Tierra Madre. Tierra Madre. El podcast de Oxfam Intermón sobre hábitos saludables, consumo responsable y desarrollo sostenible. Tierra Madre.
Hola escuchantes, bienvenidas y bienvenidos a los podcasts de Tierra Madre de Oxfam Intermón. Soy Jesús Candela y aquí comienza este pequeño pero estimulante viaje en búsqueda de hábitos de vida saludables, de un consumo responsable y de un desarrollo sostenible. ¿Quieres formar parte de nuestra comunidad Tierra Madre? Podrás disfrutar cuando quieras de un nuevo podcast de Tierra Madre en la web tierramadre.org y a través de iVoox y iTunes. Y si te gusta, que espero que sí, no dejes de darle like y de compartirlo con los tuyos. ¿Te apuntas a Tierra Madre? Os recuerdo que en los podcasts de Tierra Madre queremos poner encima de la mesa el poder transformador que tenemos todas y todos como consumidores. Para tratar de hacerlo, siempre contaremos en cada podcast con algún experto o experta que sacie de alguna forma nuestras ansias de saber, de conocer otras formas de consumo. Y precisamente de saciar nuestros apetitos va el podcast de hoy. Hoy es el turno de hablar de alimentación. ¿Realmente somos lo que comemos? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Hasta qué punto nuestra salud depende de lo que nos metemos entre pecho y espalda? ¿Qué impactos tiene para el medio ambiente y para otros el comer de una determinada manera? ¿Es tan difícil comer sano hoy en día? Escuchantes, hoy tocamos un tema que nos afecta a todas y a todos. Hoy hablamos de alimentación.
Tierra Madre.
En este especial de alimentación saludable contamos con María Merino, una dietista y nutricionista, creadora de la consultoría online Comiendo con María. María Merino fue bien conocida en las redes sociales y más allá por tuitear la foto de su hijo desayunando garbanzos. María asegura que su hijo no conoce las galletas y nosotros aseguramos desde los podcasts de Tierra Madre que queremos conocer las ideas de María sobre cómo llevar una dieta saludable. Vamos a dejar que María Merino se presente.
Hola Jesús, gracias primero de todo por invitarme a participar en vuestro podcast Tierra Madre. Yo soy María Merino, soy dietista nutricionista y soy fundadora de Comiendo con María. Es la plataforma online donde tengo mi consultoría online y donde imparto cursos que también son 100% online. Si queréis saber un poquito, pues es www.comiendoconmaria.com y allí también encontraréis el blog donde trato todo tipo de temas de actualidad sobre nutrición y alimentación, doy consejos y trucos, analizo alimentos, en fin, hablo sobre cualquier tema relacionado con la nutrición y la alimentación. Y también los podcasts, donde cada mañana a las 8 de la mañana hay disponible un nuevo podcast para empezar el día aprendiendo un poquito sobre nutrición y entendiendo un poquito más pues esta ciencia.
María, ¿cuáles son las principales patologías que te encuentras en tu consulta?
Las principales patologías y la mayoría de pacientes acuden por problemas de exceso de peso. Si bien sea sobrepeso o bien sea obesidad, en función del exceso de peso sea mayor o menor, casi todos los pacientes, por no decir todos, acuden por esto, por un problema con el peso. Luego están los pacientes que quieren aumentar peso, aumentar rendimiento deportivo, lo que es nutrición infantil, alimentación saludable, pero un alto porcentaje, la mayoría de ellos, es para perder peso y para conseguir un peso saludable y encaminar su alimentación hacia una alimentación saludable, hacia un cambio de hábitos, que es lo que yo siempre les digo. No tienes que pensar que estás a dieta, sino que vas a hacer un cambio de hábitos y que tu vida va a cambiar a partir de hoy, que empezamos el tratamiento.
¿Cuáles serían los principales culpables del grave problema de obesidad que sufrimos en el Estado español?
Los principales culpables de las cifras tan elevadas de obesidad que tenemos en el Estado español están debidas a una mala alimentación y a un grado alto de sedentarismo. La gente es muy sedentaria y come muy mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que la alimentación la basan en productos ultraprocesados que están cargados de harinas refinadas, azúcares, grasas de baja calidad y no miran y no se preocupan por mejorar su alimentación y comer alimentos, basar la alimentación en alimentos. Además, a eso se le añade que es muy sedentaria, la población no se mueve, no es activa, utiliza el coche para todo, ascensores, máquinas, no practican actividad física, no salen a hacer ningún deporte. Es decir, son vidas de ordenador, sofá, tele, todo lo que favorece el sedentarismo. Entonces, si sumamos una mala alimentación con lo que provoca esta mala alimentación, que es un exceso de calorías, y encima que esas calorías son de mala calidad porque provienen de estos productos que comentaba, a ese esa poca actividad física, ese poco gasto, pues claro, estamos un alto consumo más un bajo gasto conlleva pues a esos problemas de peso y a esa obesidad.
Siendo conscientes de la magnitud y complejidad del problema, ¿te atreverías a dar algunas pautas sobre posibles soluciones a la obesidad?
Empezar a ser más activos, practicar algún tipo de actividad física, algún tipo de deporte. Ya no te digo que te apuntes a un gimnasio ni que pagues por hacer deporte o actividad física. Simplemente sal a caminar, sal a correr, a la montaña, a la playa, al mar, donde tú quieras. Pero sé más activo y, por supuesto, vigila lo que comes. Intenta pues cuidar tu alimentación, interesarte por qué alimentos son saludables y cuáles no, cómo debe ser una alimentación saludable, ¿vale? Y también me iría un poquito más allá y me metería ya en temas de sociedad, ¿no? Pues menos disponibilidad de este tipo de alimentos, menos máquinas de vending con este tipo de alimentos, menos publicidad con todo este tipo de alimentos, menos inputs generales de exceso de comida, como pueden ser las raciones XXL o cualquier otro reclamo que es constante y muy habitual en nuestra sociedad. Ya no es todo problema de la persona, sino también un poco, es un poco de sanidad pública, ¿no? De un problema ya más del gobierno, que debería regular todo esto para disminuir estas cifras tan graves de obesidad y sobrepeso.
¿Qué opinas del plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas que acaba de publicar la Federación Española de Alimentación y de Bebidas del Ministerio de Salud?
Pienso que es como un lavado de imagen, tanto del gobierno, por lo que estaba comentando antes, que nos hace falta medidas de autocontrol y de regulación, tanto como por la parte de la industria, ¿no? Para limpiar esa imagen de producto procesado, ultraprocesado, que es el causante de todos estos problemas. Entonces, como que el gobierno se ha lavado la imagen diciendo hemos hecho esto, y la industria se ha lavado la imagen diciendo hemos colaborado y hemos reducido la cantidad de azúcar. Pero los resultados de ese plan de colaboración es insignificante, porque reducir un 10% la cantidad de azúcar significa que vamos a reducir un gramo de azúcar por cada 10 gramos. Es decir, que voy a pasar de comerme un yogur con 15 gramos o con 10 gramos de azúcar a comerme un yogur con 9 gramos. Eso no me va a solucionar el problema que tenemos de obesidad y sobrepeso. Me ayudaría a solucionar esos problemas pues educación nutricional, menos exposición de estos alimentos, autorregulación de la publicidad. Las medidas que han tomado no me parecen realmente que ataquen al problema principal, que es la desinformación que hay y la mala alimentación. Deberíamos invertir en reeducar a la población y en promocionar hábitos de vida saludables.
Pide comida a domicilio en un clic.
Prueba nuestra nueva masa, una pizza mediana por solo
4,95. ¿No tiene grumitos? Sin azúcar.
Y por eso es importante ayudar a nuestras defensas.
¿No lo necesitas?
Bueno. ¿Qué serán, de queso, picantes?
Creo que esto es de queso.
Hola, ¿me das una patata?
No pedí patatas.
Ah, bueno.
Con sabor a jamón.
Eso es un hecho, ¿eh? Aquí en España se come muchísimo el jamón.
Sí, ¿no? Muchísimo.
Es patrimonio.
Tierramadre.org. Tú tienes el poder.
Escuchemos a María explicándonos la relación entre la forma en que nos alimentamos y el sufrimiento del medio ambiente.
Tengo que deciros que gran parte de culpa es de la productividad de estos alimentos, ¿no? Tanto producto ultraprocesado, tanto embalaje, tanto envase, tanto desgaste y tanto aceite refinado, tanta materia necesaria para producir todos esos alimentos están desgastando el planeta y tienen un grave impacto sobre el ecosistema. Porque, por ejemplo, la producción de aceite de palma está acabando con los ecosistemas donde viven los orangutanes, y estos animales están quedando sin lugar donde vivir. Del mismo modo que no quiero ni pensar el grado de impacto que tiene la producción de todos los embalajes, de todos los plásticos, el reciclaje de todos esos plásticos, la producción de todos esos cartones, tetabricks, todo eso es un desgaste para nuestro ecosistema y para la humanidad en general. Entonces, gran parte de esa contaminación que hay es debida a la producción de todos estos productos ultraprocesados, que si nos alimentáramos a base de alimentos no ocurriría, porque no nos gasta nada coger un plátano del árbol o una lechuga del suelo.
De la escucha de tus podcasts y de la lectura de tu blog, sabemos que eres una firme defensora de la cuchara versus el tenedor y el cuchillo. ¿Cuáles son las principales ventajas que destacarías para la salud del llevar una alimentación basada en vegetales?
Sí que es cierto que yo defiendo más la cuchara que el tenedor y el cuchillo, es decir, soy más partidaria de proteína vegetal que proteína animal, aunque tengo que decir que no soy vegana, pero sí que es cierto que la población consume mucha proteína animal y debemos potenciar el consumo de proteína vegetal, como podrían ser legumbres y frutos secos. Entonces, ventajas que puedo destacar para la salud de llevar una alimentación basada en vegetales, pues os diría, primero, lo que estábamos comentando del desgaste del ecosistema, la producción de carne es mucho más elevada, un coste del planeta mucho más elevado que no la producción de legumbres, y aparte que también estamos ingiriendo grasas de buena calidad, estamos ingiriendo fibra, que la fibra tiene beneficios para la salud como la disminución del riesgo de cáncer colorrectal, además de que frutas y verduras, cereales integrales y frutos secos a diario se relacionan con una longevidad más elevada de la vida y con muchos beneficios para la salud.
María, ¿las carnes procesadas son una amenaza para la salud? ¿Por qué?
En estudios recientes se ha demostrado que están relacionadas con el aumento del riesgo de padecer cáncer colorrectal. Entonces, ¿una amenaza seria para nuestra salud? Sí, en el sentido de que pone en riesgo nuestra salud, pero tampoco hay que ser como alarmistas y extremistas y decir que provoca cáncer así, tan llanamente, ¿no? Sí que es cierto que está relacionado con el aumento del riesgo de padecer ese cáncer de colon, pero tampoco hace falta que nos vayamos al otro extremo. Entonces, os diría, carnes procesadas, cuidado, consumirlas con moderación, alternarlas con otro tipo de proteínas y máximo 30 gramos al día. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un consumo semanal o un consumo 2-3 veces por semana, en lugar de hacer un consumo diario como hacemos y de tal cantidades que se llegan a consumir hasta 100 gramos de carne procesada al día.
¿Qué opciones éticas y saludables puede tener una persona carnívora que no quiere hacerse vegana?
Si está consumiendo carne a diario, pues pasar de consumir carne, pues lo mismo, 2-3 veces por semana. Si está consumiendo pescado a diario, pues consumir pescado 2-3 veces por semana, y el resto que comía ese tipo de alimentos, pues empezar a consumir legumbres, empezar a consumir derivados de la soja, empezar a consumir frutos secos, semillas, diferentes proteínas que le pueden proporcionar los mismos beneficios, bueno, no, más beneficios, pero sí puede proporcionarle esos nutrientes que le está proporcionando esa carne. Así que la única desventaja, por decirlo de alguna manera, de la proteína de origen vegetal sería el contenido de B12, que solo se encuentra en origen animal, y por eso no hay que dejar de consumir esa proteína animal, a no ser que te quieras suplementar porque hayas decidido pasarte a la alimentación vegana. Pero no tienes que dejar de consumirlo, basta con aumentar el consumo de proteína vegetal.
Vamos a escuchar la opinión de María Merino sobre los alimentos transgénicos. A ver qué opina sobre aquella afirmación que asegura que podrían erradicar el hambre en el mundo.
No sé si tanto como erradicar el hambre en el mundo, pero sí que podría ayudar a paliar ese hambre que se pasa en países del tercer mundo y a como mínimo proporcionar nutrientes de los que no tienen disponibilidad. Entonces, los alimentos transgénicos, a pesar del miedo que se tiene a ellos, no es más que alimentos modificados genéticamente para proporcionar un beneficio para la salud. Por lo tanto, yo estoy a favor. Y me parece que, ya digo, no sé si tanto como erradicar el hambre en el mundo, pero sí que, como mínimo, proporcionar nutrientes de los que no tienen disponibilidad, y que puede ayudar bastante a prevenir enfermedades por carencias nutricionales.
María, has escrito mucho sobre alimentación infantil. Muchos de nuestros escuchantes son madres y padres de familias preocupados por la alimentación de sus peques. ¿Qué consejos principales nos podrías dar para que nuestros hijos coman mejor? ¿Se puede reeducar el paladar de un niño que lleva 5 años comiendo mal?
Nuestros hijos van a hacer lo que vean. Es decir, si tú comes bien, tu hijo va a comer bien. Si tú comes verduras a diario, tu hijo va a comer verduras a diario. Si tú comes fruta a diario, tu hijo va a comer fruta a diario. Entonces basta con que tú lleves una buena alimentación, una alimentación saludable, y él llevará una alimentación saludable. Porque si no hay ningún tipo de producto ultraprocesado ni producto que no es saludable en casa, es imposible que lo coma ni que se familiarice con él. Por lo tanto, basta con que tú lleves esa alimentación saludable y le enseñes a comer saludablemente. Puedes, sin problema, reeducar el paladar de un niño aunque lleve 5 años comiendo mal. Basta con hacerlo de manera progresiva, porque es un cambio de hábitos que no es fácil, que lleva tiempo. Además, es un niño que igual le cuesta más entenderlo según qué edad tenga, pero si poco a poco va viendo que en casa ya no hay ese tipo de productos, que ese tipo de productos los asociamos a algo negativo o como que no los compramos y le explicamos el porqué. Si ven que ahora hay más fruta en casa, si ven que ahora cocinamos más, que salimos menos a comer fuera, que ya no vamos a según qué restaurantes, poco a poco y con el tiempo acabas reeducando la educación nutricional de ese niño, y ese niño al final va a ser él mismo el que te pida los alimentos saludables. También va a empezar a disfrutar más de los sabores, porque el paladar va a desengancharse de todos esos potenciadores de sabor, edulcorantes y endulzantes, y va a empezar a saborear los alimentos naturales tal y como son.
Dime lo que comes y te diré quién eres. Antelme Brillant Savarin. Tierra, tierra, madre.
Sabemos que el tema del aceite de palma ha dado de qué hablar. Desde Oxfam Intermón me informan que han reducido de forma notable la compra de productos con aceite de palma y que los pocos que lo llevan, como las cremas de cacao, llevan porcentajes realmente muy pequeños. Además, está producido de forma ecológica y con un nivel de temperatura para su extracción realmente muy bajo. ¿Qué opinas del aceite de palma, María? ¿Deberíamos hacer boicot a todos los productos que lo lleven?
El aceite de palma para mí es un aceite refinado de baja calidad que está relacionado con lo mismo que contábamos antes, ¿no? El sobrepeso, la obesidad y sus patologías asociadas, diabetes, pues resistencia a la insulina, hipertensión, problemas cardiovasculares, etc. etc. Entonces, tampoco me parece que tengamos que hacer un boicot a todos los productos que lo lleven, pero sí tenerlos como un consumo esporádico, pues en celebraciones, cumpleaños, días importantes y a destacar, ¿no? Pues el cumpleaños de un familiar, navidades, no sé, algún día puntual que si se quiera dar, pues, y consumir un alimento que contenga aceite de palma, pues no va a ocurrir nada, porque es un consumo esporádico. Ahora bien, por muy poca cantidad que lleven, tampoco recomendaría consumirlos a diario o tenerlo como un hábito, porque al fin y al cabo te acostumbras y tu paladar se acostumbra a ese tipo de productos, y todo eso acaba favoreciendo unos malos hábitos y las consecuencias que llevan para la salud. No obstante, tampoco me parece que tengamos que hacer boicot, pero sí tener claro que es algo que debemos consumir de manera esporádica.
¿Hasta qué punto tenemos poder como consumidores para influir en la oferta de alimentación que hay en el mercado? ¿Ves una evolución en la sensibilización de las personas? ¿Hasta qué punto nos hace daño nuestra propia cultura, nuestra propia educación con respecto a la alimentación?
Pues yo creo que evidentemente el poder lo tenemos los consumidores a la hora de influir en la oferta de alimentación. El problema es que los consumidores hacen abuso de ese tipo de productos ultraprocesados y por eso se venden, porque se compran. Evidentemente, sin demanda no hay oferta. Entonces, si la población se concienciara de la alimentación y le diera la importancia que le tiene que dar, pues cada vez habría menos demanda de esos productos y habría menos oferta. Pero el problema es que hay tantos productos, tanta variedad, tanta disponibilidad, que yo creo que es bastante difícil que dejen de producirse, dejen de crearse nuevos productos, porque no sé si os fijáis, pero cada semana hay una invención nueva, bien sea de un dulce, de un postre lácteo, de un bollo, de lo que sea. Siempre están inventando cosas nuevas, versiones nuevas, formatos nuevos, y todo para pues vendernos una vez más un producto ultraprocesado. Con nuestro trabajo de divulgación, creo que sí que hay una evolución, en el sentido de que creo que la población se va interesando más por la alimentación, intentan cambiar hábitos, comer comida real y preocuparse por esto, ya que son, al final es salud. pero aún así creo que queda muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo por hacer y que hay mucha desinformación y, lo que es peor aún, hay mucha gente que tiene una mala información, que además se la cree y está negado a creer y a abrir la mente a otras explicaciones, ¿no? Esto lo digo con uso de razón, porque esto es lo que me ocurrió con el polémico tema del desayuno de garbanzos. ¿Los garbanzos qué pasa? Pues que te aportan fibra, te aportan proteínas, te aportan hidratos y te aportan nutrientes, vitaminas y minerales. Entonces, es saludable, evidentemente, es un alimento natural, te aporta muchos nutrientes, te da energía para empezar el día y me parece una opción súper saludable y súper correcta. Y no es que sea beneficioso y ahora que todos tengamos que empezar el día con garbanzos, simplemente que siempre va a ser preferible unos garbanzos a unas galletas o cualquier pieza de bollería o producto ultraprocesado.
Escuchemos a María hablando sobre qué recomienda a una persona que quiere cambiar sus hábitos de consumo, que se agobia por querer hacerlo bien pero que no sabe cómo empezar. ¿Cómo crees que debería ser su proceso hacia una alimentación más saludable, María?
El primer paso y el más fácil hacia una alimentación saludable es dejar de comer mal. No es tanto comer bien, sino dejar de comer mal. Entonces, ¿qué le recomiendo? Que se aleje de todo producto ultraprocesado y que se base únicamente en alimentos. Que base sus comidas en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, legumbres y en carne, pescado y huevos si es vegano, si es omnívoro, o proteínas de origen vegetal si es vegano. Basta con que elimine de su dieta el resto de productos y que no los compre, no los tenga en casa, no tenga disponibilidad.
Por cierto, María, nos consta que la leche de vaca lleva unos años a debate sobre si es o no beneficiosa para la salud.
La leche de vaca no es mala, no es perjudicial, no está hormonada, no tiene no sé cuántas cosas que dicen y cuántos mitos hay sobre la leche. Sí que es cierto que hay mucha controversia y hay quien está a favor de la leche de vaca y hay quien está en contra. Pero para mí la leche de vaca es un alimento completo que aporta hidratos, aporta proteínas, aporta un poco de grasa, pero muy poca, y con esa grasa aporta vitamina A y D, que son esas vitaminas liposolubles, y también nos aporta calcio. Por lo tanto, es un alimento que es completo nutricionalmente, que nos ayuda y nos sirve en cualquier momento del día prácticamente, porque tanto en el desayuno, en medias mañanas, para cocinar, es un alimento muy útil. Y no obstante, si la persona decide no tomar leche de vaca, pues puede tomar cualquier otra bebida vegetal. Ahora sí os digo, la bebida vegetal más semejante nutricionalmente a la leche de vaca sería la bebida de soja, y nunca de sabores, ni de vainilla ni de chocolate, porque esas bebidas vegetales tienen altas cantidades de azúcar. Pero ya os digo, como la leche de vaca, no hay ninguna otra leche ni bebida que sea tan completa.
Bueno, María, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus sabias respuestas. Nos has dado un poco más de luz sobre el esencial mundo de la alimentación saludable. Si quieres, recuérdanos tu atractiva web para que los escuchantes puedan seguirte, escucharte, suscribirse y leer tu blog si lo desean.
Si queréis, yo tengo mi web, www.comiendocomaria.com, donde tenéis los podcasts diarios, el blog y también, si queréis ya ir un poquito más allá, la consulta online o los cursos 100% online.
Llega el momento de despedirnos hasta el siguiente podcast. No quiero marcharme sin recordaros cómo escuchar los podcasts de Tierra Madre de Oxfam Intermón, o bien a través de la web tierramadre.org en la sección podcast, o bien a través de iVoox y iTunes, suscribiéndote a los programas de Tierra Madre de estas plataformas. Que la salud y el consumo responsable os acompañen. Y no lo olvidéis, nosotros tenemos el poder.
tierramadre.org, una producción de La Productora Sonora para Oxfam Intermón, laproductorasonora.com.